Buenos Aires. El seu àmbit de recerca és la història i política llatinoamericanes, especialment andines, dels segles XX i XXI. Combina la recerca acadèmica amb la periodística. Com a investigador, forma part del Centro de Documentació i Investigació de la Cultura de Izquierdas de la Universitat General de San Martín i ha llegit l'edició boliviana Le Monde Diplomatique. I és el cap de redacció de la revista Nueva Sociedad. Escriu habitualment sobre l'auge actual de l'extrema dreta d'Amèrica Llatina a revistes com Nueva Sociedad i Amfibia i també el llibre La rebeldía se volvió de derechas del siglo XX-2023. I per acabar ens parlarà de la xerrada que farà ell, la centrarà sobre Milei, Bolsonaro i Bukele, neoliberalisme securitari, populisme i restriccions democràtiques. Endavant, Pablo.
Bueno, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar aquí. Y lo que me pidieron efectivamente es hablar un poco de la extrema derecha en América Latina, la cuestión democrática y algunos casos, como los mencionados. Obviamente siempre hablar de una región tan grande y tan diversa plantea simplificaciones bastante grandes. Y lo que voy a tratar es de plantear algunas cuestiones generales y algunos ejemplos y aterrizajes y también algunas consideraciones sobre el caso de Milei en Argentina, porque es el gobierno que ahora genera más interés en muchos aspectos, porque es una extrema derecha que está en el gobierno y es bastante curiosa desde distintos puntos de vista. Lo primero que creo que hay que tener en cuenta es que América Latina de algún modo recibió el impacto ideológico de ciertos procesos que se estaban dando en el norte global, donde hay una tradición de extrema derecha diferente, más intelectual y demás, más importante que en América Latina. Y en ese sentido podemos decir que América Latina funcionó como la había definido alguna vez el politólogo francés Alain Fouquier, que decía que América Latina es el extremo occidente. Y de algún modo América Latina siempre capta e interactúa con lo que ocurre en Occidente, pero con sus propias características. Ahí creo que pasó algo que es familiar en Europa, lo acaba de decir Steven, que es por un lado la crisis de la izquierda o del progresismo, porque en América Latina también tenemos toda esa corriente populista izquierda que habría que definir mejor, y de la derecha convencional. Yo insisto con eso que decía Steven, porque es verdad que muchas veces se habla de la crisis del progresismo, pero no se le presta atención a la crisis de la centroderecha. Que si uno mira en todos lados, donde la extrema derecha crece, es porque la derecha o la centroderecha decrece. Ahí un juego de suma cero, ¿no? No, nunca la extrema derecha crece donde no cae, y por eso es que en España el Estado español, el PP, resiste y entonces Vox tiene más dificultad para crecer. En el caso francés, la derecha convencional cayó. En el caso de América Latina observamos lo mismo, una crisis de la derecha convencional y en parte una crisis de los procesos progresistas. Ahora estamos en una situación que puede sonar un poco paradójica, porque si uno mira, los grandes países de la región están en muchos casos gobernados por la izquierda. Está México y Brasil, por lo pronto, dos grandes países, polos de América Latina. También Colombia, Guatemala, Chile, Uruguay, un paréntesis muy grande para Venezuela, que habría que discutir más, sobre todo cuando estamos discutiendo la cuestión democrática aquí. Pero vemos que hay muchos países gobernados por la izquierda, casi tantos como cuando se hablaba del giro a la izquierda de los 2000, solo que el estado de ánimo de esa izquierda es mucho peor, porque básicamente en los lugares donde la izquierda gobierna hay una oposición de derecha mucho más vital en las urnas y en las calles, y por otro lado, porque muchos de estos gobiernos están de salida, digamos. En el caso de Chile es probable que gane la extrema derecha, si no cambia nada. En el caso de Brasil veremos, después podemos hablar un poquito de eso. En el caso de Colombia es probable que también pierda la izquierda. Entonces tenemos varios casos de donde gobierna la izquierda, pero la situación, el futuro próximo nos dice que va a perder. Y ahí creo que hay algunas cuestiones que es interesante para pensar de manera global. Las derechas duras en América Latina normalmente tuvieron un vínculo con dos o tres cuestiones. Con las dictaduras militares, en los países donde las dictaduras militares tuvieron más capacidad para sobrevivir en el tiempo en términos de ideológicos, como el caso de Chile, por ejemplo, el post-pinochetismo fue fuerte, y ahí tenemos una derecha que es embebida de esa tradición. En el caso de Brasil, la dictadura militar siempre se presentó como menos cruenta y desarrollista, y está el caso Bolsonaro, que reivindica de un modo, reivindicó en varias oportunidades esos procesos. Y el segundo lugar, junto con las dictaduras militares, o el legado de las dictaduras militares, los países con guerra interna, los países donde hubo conflictos armados, y eso hizo emerger una derecha mucho más dura, anticomunista, al viejo estilo. Esos históricamente fueron los dos elementos. Vemos que si uno mira Centroamérica, Colombia, había derechas muy duras. Eso es en términos más tradicionales. Más recientemente se podría sumar a eso la emergencia de un evangelismo conservador, que tiene efectos, pero es un tema que habría que discutir muy bien, porque a veces se simplifica mucho el tema de los evangélicos en América Latina. Por lo pronto hay evangélicos en todos lados en América Latina, en la derecha, en la izquierda, en el centro, en todos lados, pero es verdad que en los últimos tiempos se politizó un cierto evangelismo conservador que de algún modo se conectó con la derecha católica, etc. Pero en los últimos tiempos vemos que emergen nuevas derechas, que ya no son solo esas derechas tradicionales que conocíamos, y eso tiene que ver mucho con la ola global de la extrema derecha. Y ahí es un poco curioso porque en América Latina falta un elemento que es muy clave en el caso europeo, que es toda esta especie de paranoia civilizatoria con la cuestión del Islam y la inmigración árabe musulmana, que es muy importante para ver cómo se estructura esos temores que explican parte de ese voto. Y en el caso latinoamericano no existe ese fenómeno, no existe el islamismo radical, no existe, hay cuestiones migratorias, pero son más intralatinoamericanas, y sin embargo vemos que la extrema derecha creció en este tiempo. En 2018 ganó Jair Bolsonaro en Brasil, que era un caso particular, era una especie de outsider, no outsider. Era alguien que llevaba 27 años de parlamentario, pero nadie se había dado cuenta, porque era muy marginal en el Parlamento. Entonces apareció como un outsider, pero simplemente porque había poco registro sobre él. En 2019 ganó Nayib Bukele en El Salvador. Es un caso, después lo podemos ver, más complejo, porque Bukele viene del Frente para Uno Martí, viene de la izquierda, hizo el discurso securitario una bandera, pero no se lo puede colocar tan fácilmente en las redes de la extrema derecha, es mucho más pragmático, etc. En 2023 ganó Javier Milei en Argentina, y en 2025, si las cosas siguen como están, ganaría José Antonio Kast en Chile. Entonces, ahí vienen algunas preguntas de qué pasa, digamos, en América Latina. La primera cuestión es que en América Latina llegó un discurso básicamente antiprogresista, que creo que es lo que unifica de algún modo un montón de derechas, unifica hasta cierto punto. Un montón de derechas que son muy diferentes en términos de ideológicos. Steven escribió mucho sobre las diferencias en relación a muchas cuestiones, al Estado, a la geopolítica, a la economía, etc. Sin embargo, hay un punto que es el antiprogresismo, lo que ahora llaman el antiwokismo, ¿no? Que es un elemento que unifica, y entonces podemos ver que las estas nuevas derechas de América Latina conviven con las del norte global a través de distintas instituciones, de instancias como la CEPAC, por ejemplo, estas conferencias políticas de acción conservadora que juntan gente extrema derecha en diversos países. Pero en este tiempo, si hoy miramos a la región, hay que mirar a Milei, porque es el caso de todos los que mencioné más importante, más que Bolsonaro, que está fuera del poder hoy y ahora condenado a la cárcel por intento de golpe, y hoy más que Kast, porque todavía no ganó en Chile. y Bukele, después podemos ver cuál es exactamente la influencia que tiene en la región. El caso de Milei es un personaje que ha generado mucho interés por su rareza, ¿no? Y es muy fácil caer en una exotización. Todo lo que queda de la charla podría ser hablar, contar anécdotas sobre, o citar frases de Milei que lo pintan como un personaje muy raro, incluso muy raro en los eventos de la extrema derecha. Por varias razones, por su personalidad y por sus ideas. Es raro porque es un personaje muy excéntrico en un mundo, en una galaxia extrema derecha donde hay muchos excéntricos, pero Milei dio un paso mucho más allá. Y segundo, por su ideología, él se presenta como anarcocapitalista, que no es una ideología con la que se autoidentifique la mayor parte de la extrema derecha global. Eso no significa que como presidente sea un anarcocapitalista, pero es lo que él asume como idea. Entonces, creo que hay un riesgo de exotizar a Milei, pero a la vez hay una dificultad muy grande para hablar de Milei sin tener en cuenta esos elementos exóticos, llamémosle, o folclóricos. Básicamente, porque él se construyó así como candidato. Él saltó a los medios 2014, 2015, después de haber hecho una especie de conversión a la Escuela Austríaca de Economía, de Mises y Hayek, y al anarcocapitalismo, que está, después leer un texto de un norteamericano que se llama Murray Rothbard. El anarcocapitalismo es una tradición que es muy pequeña, pero tiene más sentido en Estados Unidos que en otros países donde casi no existió. En Estados Unidos no es que sea muy grande ese movimiento, pero rima más con ciertos marcos ideológicos que, sin llegar al extremo del anarcocapitalismo, están muy presentes en Estados Unidos. No solo el Estado pequeño, sino también un montón de grupos antiestatales o anti-Washington, incluso a veces son grupos armados, milicias del sur, etc. Básicamente, el anarcocapitalismo lo que dice es que hay que abolir el Estado, pero a diferencia del anarquismo clásico, que está asociado a una cierta forma solidaria de reemplazarlo, cooperativas, etc., el anarcocapitalismo lo que plantea es abolir el Estado y privatizar todos los aspectos de la vida social, inclusive la justicia, la seguridad, etc. Milei se hizo conocido en Argentina en los programas de televisión, talk shows, diferentes programas, no en los programas políticos clásicos, sino otro tipo de tertulias televisivas, donde aparecía con un discurso anti-keynesiano muy radical. Por ejemplo, en un momento aparecía con el libro La teoría general de Keynes, del economista británico, y decía: esto no es la teoría general, esto es la basura general. Keynes era un hijo de puta que solo servía para que los políticos justifiquen su lugar, etcétera, etcétera, y lo tiraba el libro, etcétera. Era algo curioso porque Keynes se discute en las universidades o en círculos más económicos. Es raro que se vuelva una discusión pública, ¿no? Y él se fue construyendo con un discurso curioso para un político que empezó como economista, decía, y después ahí era muy antipolítica, anti todo. En 2021 decidió candidatear como diputado, y diciendo que él candidateaba para destruir el Estado desde adentro. Y tenía frases como que entre la mafia y el Estado él prefería la mafia, porque la mafia compite, mantiene su palabra, etc., mientras el Estado es mucho peor, que le roba a la gente con los impuestos y hace muchas peores cosas. Llegó a decir que el Estado era un pedófilo, para definirlo, un pedófilo en un jardín de infantes, etc. Y se fue construyendo, en su caso sí, como un outsider radical. O sea, Milei salió de la nada, de tertulias televisivas, tomando un discurso que lo tomaron del Movimiento 5 Estrellas y sobre todo Podemos en España, que es el discurso contra la casta política. Y eso era una especie de tomar el discurso contra la casta de Podemos en España, pero desde la derecha. Y eso le fue resultando muy bien. Y tomó también un eslogan, que era un eslogan del 2001. Quizás algunos recuerdan que en 2001 en Argentina hubo una crisis muy grande, con muchas movilizaciones y en las calles se cantaba que se vayan todos. Milei toma ese discurso y en los mitines también se repite eso de que se vayan todos. Y se va transformando en un personaje que primero capta a jóvenes, muy jóvenes, y después va ampliando su público y logra un 30% en las elecciones presidenciales de 2023, de manera muy sorprendente. Digamos, meses antes nadie imaginaba que alguien así podía ganar la presidencia, y ahí ya se volvía posible, pues pasó a la segunda vuelta. Y ahí la pregunta es por qué pudo llegar Milei a la presidencia, y tiene que ver con un doble fracaso en el caso argentino. El fracaso del peronismo kirchnerista, que terminó con una inflación muy alta y una situación económica muy descontrolada, pero también el fracaso de la derecha tradicional de Mauricio Macri, que gobernó entre 2015 y 2019 y tampoco pudo resolver eso. Pero la cuestión es que vemos con respecto a las derechas es que en cada país la derecha puede ganar por un motivo, pero que diferentes motivos conducen al crecimiento de fuerzas similares, podríamos decir. Digo, aquí puede ser el independentismo catalán, en Francia la inmigración, en Argentina la inflación, pero la pregunta es por qué frente a temas tan diferentes, en muchos casos los electorados votan por fuerzas, entre comillas, similares, digamos, ¿no? Y ahí me parece que sí se puede pensar más en un clima de época. Siempre es difícil saber cuánto de lo global incide en lo local. Pues nadie va a decir voté a Milei porque la extrema derecha crece en Francia. Sin embargo, hay algo que no se puede captar en general de manera ni los académicos ni los encuestadores, que es cuánto incide un clima global en una elección concreta. Y Milei yo creo que no podría haber ganado en otro contexto. Por otro lado, lo que estamos viendo en los últimos años es que muchos países se creen excepcionales ante el aumento de la extrema derecha. Entonces, primero se decía, no sé, en España la extrema derecha no crece porque está en el PP, ¿no? Y el PP contiene eso. Un día dejó de contener y apareció Vox. En Argentina siempre se decía, no puede ganar un outsider porque hay partidos que resisten, o por lo menos coaliciones políticas que resisten, el peronismo y la nueva coalición antiperonista liderada por la centroderecha de Mauricio Macri. Y de pronto un día dejó de haber una excepción. En Portugal también había excepción, en todos los lugares se van cayendo las excepciones, y vemos que hay un clima de época que favorece a estos personajes que mezclan un discurso antipolítica tradicional, esto de la casta, que creo que es común, más allá de que las extremas derechas usen o no usen ese término, está ahí. Vemos también redes informales que se van construyendo. Y la cuestión está la crisis de la centroderecha. Milei logra ganar las elecciones porque pasa la segunda vuelta y logra el voto del electorado de Mauricio Macri. Esa es básicamente la ecuación por la cual gana Milei. Todo el voto de la fuerza de la derecha, centroderecha más convencional, se va al partido de Milei, que ya se había alineado con la derecha, extrema derecha global. En sí mismo no es tan fácil decir Milei a extrema derecha por su ideología en el sentido estricto, la de él. Pero él compró, de algún modo, de manera un poco digerida, un montón de temáticas de la extrema derecha global. Cuando él se lanza a la política, él habla de economía nada más. Cuando le preguntan de otra cosa, decía, yo solo hablo de economía, no sé de otra cosa. Cuando se lanza la política ya no alcanza con eso, necesita hablar de otras cosas. Y ahí como quien va a un supermercado se compra un discurso que es básicamente el discurso Vox. Porque Vox aparece de algún modo como una especie de traductor de la extrema derecha global en español, en castellano, hacia América Latina. Y Milei empieza a ser invitado a estos actos de Viva que hace Vox cada año, ¿no? Empieza a aparecer ahí. Algunos lo miran con curiosidad, etc. La parte económica no interesa tanto. Si ustedes miran los actos de Vox, cuando Milei empieza a hablar de cosas medio técnicas de la escuela austríaca, la gente se aburre, pero cuando empieza a hablar contra el socialismo, contra el comunismo, contra los zurdos, todo eso sube, ¿no? Y Milei se compra, de algún modo, de manera más o menos digerida, a veces no tanto, un discurso de la extrema derecha global. y empieza a hablar de la batalla cultural, se referencia con muchas derechas ahora con Elon Musk, que era como se volvió como una figura muy importante para las extremas derechas, ahora como se peleó con Trump, quedó un poco ahí, pero tanto Milei como Bolsonaro, etc., eran muy fans de... Y a la vez se presentó con un discurso económico muy radical que simbolizaba, y seguro vieron, con esa motosierra que andaba Milei en la campaña diciendo que iba a acabar con el gasto público. Es un caso, Milei hizo campañas realmente diciendo lo que pensaba. Cuando le preguntaron, por ejemplo, si creía en la democracia, cualquier político en general dice sí, y se acaba el tema. Milei dijo, bueno, la democracia tiene muchos problemas, empezó a hablar de un teorema, un tipo que se llama Arrow, un teorema matemático que habla de las preferencias individuales y colectivas, y empezó a enredar las cuestiones y jamás dijo sí, creo en la democracia. Y realmente su política antipolítica y antiestado radical lo lleva también a tener una posición antidemocrática. Finalmente la democracia liberal son partidos, hay un Estado, etc. Y asociar la democracia finalmente, como muchos de los economistas austríacos, a la demagogia, ¿no? La democracia finalmente triunfaría la demagogia porque hay que ganar elecciones y eso lleva a aumentar el gasto público, etcétera, etcétera. Y empezó a hablar Milei también de la batalla cultural y del wokismo, de la Agenda 2030, del globalismo. Quizás ustedes lo vieron, se fue a Davos a decirle a los empresarios que Occidente estaba en peligro a causa del socialismo y cosas así, que podrían sonar un poco chistosas, digamos, pero que efectivamente funcionaron y lo asocian a Milei a esta extrema derecha global, y potenció una serie de espacios, digamos. Ahora, por ejemplo, la Fundación Faro en Argentina, que la dirige un youtuber, escritor de extrema derecha que se llama Agustín Laje, que tiene mucho predicamento en América Latina. Debates y cosas que organizó Laje, que tiene más de 1 millón de vistas en YouTube, por ejemplo. Y Agustín Laje es un creó ahora la Fundación Faro y está vinculado con el trumpismo, pero sobre todo con Orbán en Hungría, con Vox. Él estudió en la Universidad de Navarra, está haciendo el doctorado y ahora, etcétera. Escribió libros contra el globalismo, etcétera. Y es una figura muy importante a nivel latinoamericano, sobre todo porque combina dos cosas: una, su papel como youtuber, y otra, a partir de ese lugar escribió algunos libros para legitimarse como intelectual. Y es muy interesante porque le dio mucho, como también la derecha a veces le da importancia a los libros, y está jugando la derecha a atacar ahora el progresismo como que los burros son los progresistas, lo cual invierte algo históricamente propio a la izquierda, que era la izquierda se consideraba superior intelectualmente a la derecha, etcétera, etcétera. Y Laje, por ejemplo, organiza actividades masivas en las ferias del libro de América Latina para mostrar que la derecha está conquistando un espacio tradicionalmente de izquierda, y entonces mueve muchísima gente en las ferias del libro, y entonces se va legitimando ahí no solo como un youtuber de derecha, sino también como un intelectual de extrema derecha, y tomó más o menos el discurso Vox, el globalismo, la Agenda 2030, el antifeminismo, etcétera, etcétera. Y ahí hay algunas articulaciones latinoamericanas. Por ejemplo, el segundo de esa fundación es Jacques El Kaiser, que es un chileno de extrema derecha, que escribió un libro que ahora circula por América Latina que se llama Parásitos Mentales, donde dice que la izquierda sufre de una especie de enfermedad que se podría incluso considerar seriamente a partir de las neurociencias, donde las ideas de izquierda funcionan como parásitos mentales. Milei está súper entusiasmado con ese libro y lo cita todos los días ahora. Entonces, los parásitos mentales propios de la izquierda y ese tipo de cosas que circulan mucho en las redes sociales, pero ahora también desde las figuras políticas como Milei. Y ahí vemos un gobierno que en realidad ese anarcocapitalismo de Milei es inviable desde el punto de vista práctico. primero porque su gobierno, salvo algunos jóvenes que lo siguen, nadie se identifica así. Y en realidad eso va aterrizando como una especie de neoliberalismo autoritario, más al viejo estilo, que ahora enfrenta una serie de problemas económicos, y por eso seguramente vieron que tuvo que ir Milei a Estados Unidos a pedirle a Donald Trump que lo rescatara, y Donald Trump dijo que va a poner el dinero que sea necesario para rescatar a Milei un mes antes de las elecciones de medio término, que van a funcionar como un plebiscito para Milei. Milei acaba de perder las elecciones en la provincia de Buenos Aires, es una especie de terremoto dentro del gobierno, y ahora va a tener un referéndum en la práctica en estas elecciones de medio término donde se va a renovar el Parlamento en Argentina. Pero decía que si gana Kast en Chile, ya tendríamos dos gobiernos en el cono sur, y a eso se podría sumar la situación en Brasil, donde el bolsonarismo todavía tiene fuerza, aunque Bolsonaro está inhabilitado y ahora condenado a la cárcel. En el caso de Kast en Chile, José Antonio Kast viene de la UDI, el partido de la derecha post-pinochetista, se salió de ahí, un poco como en el caso de Vox respecto del PP, de una especie de decisión de derechas. Y Kast siempre, pese a que es un estilo muy distinto al de Milei, son muy british, educados, etc., siempre tiene una posición de reivindicación soft, digamos, de la dictadura de Pinochet, diciendo, bueno, sí, es verdad, Pinochet tuvo puntos que no son aceptables, como desapariciones, etc., pero en otros aspectos fue positivo, la política económica, etc. Y es interesante cómo Kast incluso transforma ese pinochetismo en algo incluso disruptivo, ¿no? En las anteriores elecciones se presentaba su movimiento como los atrevidos, y decía atrévete, y aparecía toda una dimensión transgresora, ¿no?, para una política nacional conservadora radical. El tema en Chile es que las primarias de la izquierda las ganó Janet Jara, que era la candidata del Partido Comunista de Chile, pese a que tiene bastantes tensiones con su partido, ella va a encabezar la candidatura de la centroizquierda, con lo cual eso habilita que el discurso anticomunista sea mucho más potente. Y hoy Kast tiene más posibilidades, sobre todo porque la izquierda tiene pocas chances de crecer en la segunda vuelta, porque casi todos los votos que no son de Kast son también de derecha, digo. Y además en Chile surgió otra candidatura de Johannes Kaiser, el hermano de Axel Kaiser, de los parásitos mentales, que está a la derecha de Kast. Entonces, como que surgiera alguien a la derecha de Abascal que lo vuelva razonable a Abascal. Decir, bueno, al final, finalmente hay otro que está más a la derecha. Y eso es lo que pasó en Chile. Kaiser está a la derecha de Kast, que parecía que no podía tener nada a la derecha más allá de, más que la pared. Pero pudo tener. Y entonces eso le sirve, pues se muestra como que aparece más razonable. Si uno tiene algo a la derecha o a la izquierda, lo centra un poco. Si gana Kast, fortalecería ya un eje en el cono sur mucho más fuerte. En el caso de Chile, de Brasil, como decía, Bolsonaro está condenado. El bolsonarismo sigue siendo un momento muy fuerte. Recuerden que Lula en fines de 2022 le ganó a Bolsonaro por un punto porcentual, un punto, o sea, fue un empate esa elección. El bolsonarismo sigue mostrando fuerza en la calle, está intentando ahora presionar al Parlamento por una amnistía. Pero es verdad que sin Bolsonaro, Lula tiene chances de ser reelegido hoy. Hay un cierto efecto Canadá, por ahora. Recuerden que en Canadá, cuando Trump atacó tanto a Canadá y lo amenazaba, los liberales, más o menos progresistas Canadá, que parecía que no tenían ninguna chance de ganar, ganaron en Canadá. Los ataques de Trump por la condena a Bolsonaro, que aumentó los aranceles a Brasil, sancionó al juez de la corte, etc., le permitieron a Lula recuperar algo que es muy importante en Brasil. La derecha, en su ascenso al poder, se apropió de la bandera brasileña. Literalmente, las marchas de la derecha iban con la bandera brasileña. Los ataques de Trump le permitieron a Lula presentarse como un defensor de la nación frente a la prepotencia imperial, y le permitió subir mucho en las encuestas, que venían bastante mal Lula en las encuestas en este tiempo. Y sin Bolsonaro, todas las encuestas dicen que ganaría Lula. Ahora Lula va a cumplir en octubre 80 años, Tampoco es, si ustedes lo ven, aparece corriendo en una cinta todo el tiempo mostrando que está muy vital, pero bueno, va a llegar a los 82 años a la reelección, o sea que casi 82, entonces bueno, habrá que ver qué pasa en Brasil, pero claramente es un país donde hay, está muy polarizado entre dos bloques, que no, son bastante equivalentes. Y finalmente está el tema de Bukele, que es un caso interesante, quizás siguieron, no sé si siguieron algo de El Salvador, pero bueno, Bukele está asociado sobre todo a un encarcelamiento masivo para acabar con las maras, que son las pandillas que habían aterrorizado El Salvador desde hace mucho tiempo, y la población está bastante harta de esa situación porque sobornaban a los pequeños comerciantes, controlaban los territorios y demás. Y Bukele vino aplicó una especie de mano dura ultra radical. Pero lo interesante no es eso, sino que volvió, construyó toda una especie de publicidad cinematográfica distópica sobre eso. Si ustedes entran a internet van a ver las detenciones, construyó unas megacárceles, un discurso ultra punitivista, meten a la gente ahí en condiciones extrajudiciales, etcétera, etcétera. Tiene porcentaje de encarcelamiento gigantesco en relación a la población del país, pero sobre todo lo que es interesante es cómo popularizó en América Latina esa política de mano dura a través de imágenes que parecen trailers de Netflix, de miniseries distópicas. Y eso le generó una popularidad en una América Latina donde la inseguridad es una cuestión muy importante, que es uno de los elementos del crecimiento de la extrema derecha, junto con la corrupción, a veces la economía, etc. Y muchos gobernantes, si ustedes miran ahora en Centroamérica y en otros lugares, elogian a Bukele, algunos intentan incluso imitar la estética, por ejemplo, Bukele mostraba unas detenciones masivas de gente que estaba desnudos, con las manos atrás, pero que era toda una imagen muy espectacularizada. Lo que pasa que ahí, sí, si bien existe una simpatía con Bukele y si hay encuestas que preguntan, la gente dice que le gusta eso, la verdad es que no existe un modelo Bukele exportable. Porque Bukele, más allá de la discusión sobre el éxito, ¿no?, de su política, combatió a las pandillas, que es un tipo de criminalidad bastante específica que es muy distinto al narcotráfico. Además de que los pandilleros suelen tatuarse cosas que hacen que sea mucho más fácil identificarlos además. El narcotráfico tiene otro tipo de redes. La política de Bukele no sirve, no es que podés aplicar la política de Bukele para combatir el narcotráfico. Con lo cual, lo que vemos es que si bien hay imitaciones estéticas, no es que el bukelismo es un modelo. Bukele se atornilló en el poder, modificó la constitución, cuando el parlamento votó cosas que no le gustaba, entró con los militares para presionar a los parlamentarios, tiene una popularidad altísima, por haber acabado con las maras, pero funciona en una región donde la democracia está muy debilitada en general. Si usted ve en Nicaragua, en Centroamérica en general, la democracia ya hace mucho que está muy debilitada. Y el modelo Bukele no es que es muy exportable, más allá de que se diga Bukele y se repita, es un fenómeno bastante particular, y Bukele tampoco es tan fácil de asimilar a las redes de la extrema derecha global, digamos. Puede ser por algunas veces, pero otras no, y sería difícil meterlo ahí de manera tan clara, porque mezcla bastantes cosas y sobre todo muy pragmático. De hecho, como decía, fue alcalde de San Salvador por la izquierda, por el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional. Entonces, lo que tenemos en realidad es un continente donde por un lado la extrema derecha crece, por otro lado el progresismo sigue gobernando en algunos países importantes, como decía, quizás puede reelegir en Brasil, que no es poco. En México, Claudia Sheinbaum tiene una popularidad que llegó al 80%. Es verdad que México llegó como tarde al proceso de giro a la izquierda, entonces está como en una etapa como estaba América Latina hace unos años, o sea, como está desfasado de algún modo, vamos a ver cómo está dentro de 4 años, pero hay una popularidad muy grande, con lo cual el progresismo, antes se preguntaba qué pasaba con la izquierda, el progresismo está ahí en América Latina también. Lo que pasa es que está desarticulado, con una autoestima muy baja y sin banderas movilizadoras que no sea la reactividad frente al crecimiento de la extrema derecha. Pero de manera general, y con esto cierro, lo estamos viendo para 5 minutos más o menos. Podemos ver muchos casos, y todos tendrán en América Latina, todos tienen sus particularidades, sus puntos de convergencia o no con Europa y Estados Unidos. Yo creo que el gran punto de convergencia, aunque un poco genérico, es el antiprogresismo, el antiwokismo. Tiene muchas declinaciones eso, pero ese antiprogresismo es como una especie de pegamento de esta llamada internacional reaccionaria, que es una cosa más o menos informal, digamos, tampoco hay que exagerar su papel. En muchos casos no es que la internacional reaccionaria logra que alguien sea elegido, sino al revés, digamos. Vox empezó a invitar a Milei cuando vio que Milei crecía, y después siempre hay un juego de retroalimentaciones, pero en realidad ellos detectaron que había un tipo en Argentina que decía cosas que le servían, y además que podía venir a España a insultar a Pedro Sánchez. Entonces empezaron a invitarlo y funcionaba. Milei, por otro lado, tiene un discurso, como decía antes, que casi nadie tiene. Por ejemplo, insulta directamente cuando desde el gobierno dice, cuando ganó decía: los zurdos van a correr si ganamos. Tiene un eslogan ahora que no odiamos lo suficiente a los periodistas. Pueda hacer todo tipo de metáforas sexuales contra la oposición. Puede decir todavía como presidente: soy un topo que viene a destruir el Estado desde adentro, y cosas por el estilo, y parece tener impunidad. Hay momentos que, bueno, de hegemonía, donde los políticos tienen cierta impunidad. Por ejemplo, Donald Trump dijo una vez: yo puedo disparar en la Quinta Avenida y no pierdo ni un voto. Y parece que es así a veces, ¿no? Un político por momento puede decir cualquier cosa y no tiene costo, después puede tenerlos en otro momento. Pero yo quería cerrar con alguna reflexión un poco más amplia para pensar estos fenómenos de manera un poquito más común, porque, como decíamos antes, por distintas razones el inconformismo social parece hoy ir en gran medida a la extrema derecha, y el inconformismo puede tener muchas causas diversas. Hay un libro de Martin Gurry, que es un ex analista de la CIA que se jubiló, y escribió un libro que se llama La rebelión del público, que es interesante para pensar estos fenómenos, porque básicamente lo que decía es que él interpreta muchas de las cosas que están pasando como una crisis del viejo mundo industrial y sus instituciones formales e informales, y por otro lado una especie de público que opera de manera más o menos descentralizada a partir de las nuevas tecnologías, internet, las plataformas, y a partir de eso, de esa crisis del mundo industrial, podemos ver una crisis de los medios de comunicación. Hoy los periodistas en gran medida perdieron el monopolio que tenían antes, y compiten con todo tipo de fenómenos, de youtubers, de fake news, de todo tipo de cosas. Por otro lado, los partidos políticos no parece que se vayan a recuperar, por lo menos en el sentido de tal como existían antes. Podemos ver en algunos lugares también una crisis de las religiones más institucionalizadas. En América Latina el crecimiento de los evangélicos tiene que ver con eso, en parte, a diferencia del Vaticano, que tenía toda una estructura centralizada. Cualquier persona con cierto carisma puede abrir una iglesia, una pequeña iglesia evangélica, y ser pastor. No hay ninguna carrera para hacer eso, sino simplemente tener un mercado de fieles. Y si uno lo consigue, abre una iglesia, le pone un nombre y se vuelve pastor. Y eso también muestra la crisis en muchos casos, de las religiones más institucionalizadas, y también el papel de los intelectuales, tal como de los intelectuales clásicos, digamos, ¿no? Que hoy su palabra está mucho más devaluada frente a cualquier youtuber o gente que interviene con muchísima más audiencia que un intelectual, llamémosle entre comillas, legítimo, ¿no? Y ahí lo que dice Gurry es que posiblemente esta tensión, esta especie de, por un lado, este enfrentamiento entre el público y el viejo orden, no tenga un triunfador en los próximos años, con lo cual del lado del mundo industrial, llamémosle, se va como transformando eso, sigue existiendo pero ya no como antes, y del lado del público vemos distintas expresiones de eso, ¿no? El voto a Milei, estas figuras tan disruptivas, tiene que ver con algo de que por momentos no sabemos si Milei se consiguió un electorado o el electorado utilizó a Milei para dar un mensaje, ¿no?, al sistema político, que no es exactamente lo mismo. Y ahí creo que hay un punto interesante para pensar, porque eso está transformando también la forma de hacer política, de las formas también de resistir a la extrema derecha. Y hay dos puntos más que digo rápidamente. Creo que las extremas derechas hoy, tanto en América Latina como en Europa, tienen dos dimensiones entremezcladas que a veces están confundidas, que son llamados al orden y a la vez un discurso de transgresión. Y eso es complejo y se mezcla de una manera muy compleja. Parecen derechas de orden por momentos, y por momentos parecen todo lo contrario. Y decís, ¿qué es exactamente? Porque son derechas que quieren dinamitar el sistema político, que dinamitan el orden internacional, o sea que no son derechas conservadoras, sino más bien que parecen estar pateando todo el tiempo el avispero. Ahí hay una frase de Milo Yiannopoulos, que era una figura de la derecha alternativa, que tenía una frase que decía: las nuevas derechas, estas nuevas derechas alternativas radicales, son conservadores que no tienen nada que conservar. Es una frase ingeniosa, pero en todo caso me parece que refleja algo de que hay estas dos dimensiones de una manera muy confundida en muchos aspectos. Y me parece que eso tiene un efecto sobre el progresismo. Un poco en chiste, decía, escribí alguna vez: para los progresistas nos gustaría que la derecha sean hombres blancos heterosexuales de 60 años, aburridos, que sean los viejos conservadores. Pero ya no son eso, las derechas. Son cosas mucho más complicadas y mucho más provocativas, más disruptivas, más rebeldes, etc., ¿no? El caso de Meloni es uno, pero digo, hay muchas más mujeres que lideran partidos de extrema derecha. De pronto aparecen gays, aparece la líder de la extrema derecha alemana, que es AfD, Alternativa para Alemania, la fuerza muy posiblemente más radical de las fuerzas parlamentarias grandes de la extrema derecha, es lesbiana, está casada, está en pareja con una mujer de origen inmigrante, etc. En República Checa, el líder de la extrema derecha xenófoba es de origen japonés. En Estados Unidos hay más votos, si bien son minoritarios, pero hay más votos no blancos, no solo latinos, también negros, al trumpismo, etc. Y aparecen más, como más, es más complejo cartografiar y descifrar esta mezcla de orden y transgresión, ¿no? Hasta ahora decía, bueno, la derecha es un llamado al orden, ¿no? Era tipo fuerzas armadas, iglesia, etc., la derecha, digo, en modo un poco simplón. Y quizás eso haga que resuene algo de los años, se hablaba del fascismo, antes se hablaba de... En los años 30 justamente el fascismo tenía esa dimensión también, de orden y transgresión, de proponer una revolución de algún modo. Y creo que eso es un tema que es interesante porque complica al progresismo, no es tan fácil, ¿no? Si nos quitan banderas, vemos a la derecha que atacaba hasta hace poco al Papa Francisco, ahora al rey, porque les pareció que el discurso del rey era demasiado sanchista. Entonces son cosas que corren, mueven un poco las coordenadas, y me parece que eso es importante. Y lo último que quiero decir, creo que hay una gran pregunta sobre cómo se van a estabilizar estas extremas derechas. Por ahora no hay ningún caso exitoso, quizás Orban es parte, pero es un país chico, de como nuevos regímenes de gobierno. Por ahora no tenemos un ejemplo. Se hablaba de Meloni, que todavía está ahí viendo qué hace. Bolsonaro perdió la reelección, Trump perdió la primera, volvió ahora más radical, pero tampoco sabemos. Posiblemente en Estados Unidos haya alguna clave, si se logra o no construir un nuevo tipo de orden, de régimen. Por ahora creo que son más derechas, entre comillas, de interregno, de un momento de transición que no sabemos hacia dónde va, y que en muchos casos todavía son más derechas de protesta que de gobierno, aunque lleguen al gobierno. Tampoco sabemos qué va a construir Milei, o qué construiría la derecha si gana en Chile, como algo alternativo a la democracia liberal, más allá de que pueden, como hizo Bolsonaro, envenenar la conversación pública, degradar la democracia en muchos aspectos, plantear discursos hasta ahora inaceptables, ampliando el marco de lo que se puede decir legítimamente, etcétera, e introducir muchas cosas en la agenda política que van derechizando los discursos, incluso en las derechas convencionales o hasta en la centro izquierda en muchos casos. Pero me parece que ahí hay un punto, porque no hay ningún ejemplo, y me parece que va a ser muy importante ver si esto decanta en un tipo de modelo alternativo, digamos, a lo que al consenso hegemónico. Esas derechas pusieron ese consenso centrista que había en muchos países en crisis, pero todavía no hay algo alternativo, y me parece que ahí se va a jugar el hecho de ver si son derechas que van a poder hacerlo. Siempre se dice la izquierda llega al poder y no puede cambiar las cosas. Es lo que decimos siempre, la izquierda, ¿no? Llegamos al gobierno y no podemos cambiar nada. Y es la depresión, latigazos, toda la cosa catártica de la izquierda desde hace varios años, ¿no? La gran pregunta es, ¿la derecha podrá? O quizás nadie puede también, no sé. Quizás nadie puede cambiar tanto. Hay una especie de cosa ahí de capitalismo y demás que no se puede cambiar. Vamos a ver hasta dónde llega, por ejemplo, esta política económica de Trump, de los aranceles. Hay todo un debate si eso es coherente, si es una chapuza, qué es. Yo creo que hay que mirar mucho a Estados Unidos, porque va a ser muy clave si Trump, que tiene tendencias bastante fascistizantes y que las está desarrollando ahora después del asesinato de Kirk y demás, donde algunos hacen analogía, si es su rasta, ¿no? su incendio de rasta y su excusa para avanzar. Y ahora Milei repite también que la izquierda radical son todos asesinos y demás, y además la izquierda radical para estas derechas va hasta casi al centro, ¿no?
Merz.
¿Cómo?
Merz,
Biden, toda la izquierda radical ahora, ¿no? Entonces creo que ahí es el gran público, está la gran cuestión de dónde llegan el gran punto donde llegan estas, si estas derechas podrán o no construir un nuevo tipo de regímenes políticos, y si el progresismo encuentra la forma de reactivarse, porque si uno mira numéricamente, Steven hablaba de cuántos votos sacó Meloni, si uno mira, no es que son tampoco olas muchas veces mayoritarias, Milei en la primera vuelta sacó el 30%, después subió por el voto de la derecha convencional, ahora perdió una elección, bueno, digo, tampoco es que hay una ola en las europeas, la derecha creció, pero tampoco fue una ola en muchos países donde la derecha había llegado al gobierno, algunos países nórdicos, etcétera, pues retrocedió. Entonces creo que ahí hay un punto, porque a veces me parece que desde el progresismo se pasa al otro extremo, ¿no? Como que la extrema derecha ahora es algo que es una especie de ola imparable, y me parece que tampoco es así. Y en el caso de América Latina, si uno mira, más o menos la mitad de la población en general sigue siendo más o menos progresista. El problema es que esa mitad está fragmentada, está deprimida, no encuentra las formas de recuperar y de volver a construir alternativas políticas que entusiasmen a la gente, y es solamente reactiva frente a estos gobiernos más reaccionarios. Pero está ahí el punto, o sea, como que hubiera el público, ese público, pueblo progresista sigue ahí, pero bueno, así como cuando la izquierda tenía la hegemonía en América Latina, había una parte de la derecha que también estaba ahí, pero no tenía forma de actuar de manera efectiva, ¿no? Entonces me parece que ahí eso es importante para no caer en la pura impotencia, ¿no? De atribuirle a la extrema derecha todos los poderes, como muchas veces la extrema derecha hace con la izquierda, ¿no? A veces quizá la forma más efectiva de salir de la depresión es mirar cómo la extrema derecha nos atribuye al progresismo una capacidad infinita de poder, ¿no? La Agenda 2030, el lavado de cerebros masivo, Davos, todo es de izquierda ahora, ¿no? Y me parece que no hay que caer en lo contrario de atribuirle ahora a la extrema derecha una especie de capacidad infinita política y también social, ¿no? E incluso cultural. Creo que todavía es una batalla abierta. Muchas gracias.
Bé, arribem al torn de les preguntes, de les aportacions. Si, voleu, si cal dir els que volien fer una aportació, doncs,
vale, perfecte.
Bueno, yo, buenas tardes. Primero de todo, gracias por las conferencias y por estas explicaciones tan eruditas y fantásticas. Pero todo esto que yo lo que me lleva a preguntarme es si todo esto en realidad no es el indicativo de un sistema profundamente enfermo, donde estos cabezas de líderes que han aparecido ahora son una señal clara de esta enfermedad profunda que padece el sistema y que padece la sociedad. O sea, realmente no veo que por este camino se pueda ver ninguna solución. Aquí creo que debería haber un cambio radical, profundo, a nivel social, a nivel individual y de grupo, pero vamos, no veo en absoluto una solución para nada. Veo aquí una clara enfermedad profunda del sistema y soy bastante pesimista al respecto. No sé, creo que aquí me ha faltado un poquito una visión personal de cada uno, de hacia dónde puede conducir esto y el por qué, la verdad y una razón profunda de por qué hemos entrado en esta situación. Gracias.
Bueno, muchas gracias por una conferencia muy buena. Es una pregunta muy rápida, va un poco en esa línea. Si has explicado también, Pablo, cómo estas nuevas derechas están en este momento de mezcla de orden, pero sobre todo como transgresión profunda, ¿no? O sea, creo que el tipo de seísmo como que se plasma aquí es mucho más profundo que una disputa así como política superficial. Y si no crees que la izquierda está un poco atrapada en bueno, pues programas de un poco poner tiritas o administrar un poquito más humanitariamente un capitalismo salvaje, pero que no van a solucionar esta pulsión de destrucción tan extrema y de sufrimiento tan extremo que genera unos síntomas de disfuncionalidad tan, tan grande, ¿no? O sea, si el problema también es que la izquierda no está siendo capaz de proponer pues un programa más ambicioso que no sea gestionar un poquito más razonablemente un capitalismo que sigue sin cuestionarse.
Sí, yo hago una lectura desde el punto de vista de la comunicación de lo que se está emitiendo como mensaje, ¿no? En principio es como si la derecha estuviera en el no mensaje o en la hibridación del mensaje y como si la izquierda se hubiera quedado sin mensaje, ¿no? Entonces la pregunta sería, ¿cuál podría ser el contenido de un nuevo mensaje, ¿no? que pudiera revertir esta situación de crisis endémica, ¿no? y de enfermedad prácticamente generalizada a nivel del cuerpo social, ¿no? ¿Qué mensaje se podría articular o cuál podría ser un nuevo contenido, ¿no?
A mí me gustaría manifestar que estoy de acuerdo con las dos primeras intervinientes en el sentido de que yo no veo que sea tanto el inicio de una nueva época que tienda más a derecha, sino me parece que son casi los coletazos de un sistema en colapso. Y Milei, yo creo que para eso sería un ejemplo. Y yo querría preguntar, da la impresión que en Argentina el escándalo de Karina Lacoimera tiene que ser como el final de Milei. Entonces entiendo que poco proyecto va a tener, pero no sé si los poderes que haya detrás tienen algún recambio para esto. Es decir, que el mileísmo continuará sin él. Porque, no lo sé, yo lo digo porque aparte de la impresión que me dé, las tertulias que veo en Argentina de tertulianos que se mostraban muy favorables a Milei antes están empezando a criticarlo abiertamente, con lo cual me parece que no tiene mucho apoyo ahora para continuar demasiado tiempo.
Pablo, gracias por tu conferencia. Te quería sobre todo preguntar, y me parece importante distinguir un poco lo que serían las extremas derechas aquí en Europa, ¿no? a las que pueden, lo que podemos ver que está pasando en América Latina, y siento que quizá, no sé, hay un elemento común en América Latina, y es que a partir del 2015 hemos tenido una revolución feminista de un nivel de movilización brutal, ¿no? Ha sido, quizá no es necesariamente comparable con lo que ha pasado aquí en Europa, y hemos visto, por ejemplo, una reacción ante eso, ¿no? A Judith Butler, antes de que ganara Bolsonaro, y había gente esperándola en el aeropuerto para llamarla, que era el diablo, ¿no? Digamos, y hemos visto pues que hay una agenda común en todas estas extremas derechas, que es restringir inmediatamente los derechos, el derecho al aborto, ¿no? Entonces, me parece que eso es clave también, porque sí unifica Bolsonaro, Milei, Bukele, ¿no? O sea, hay mujeres que han estado en la lucha social por los derechos reproductivos de las mujeres, que han tenido que exiliarse de El Salvador. Entonces, ese es un elemento que me parece que quizá es... amerita una reflexión, y también sobre el internacionalismo de la extrema derecha, y de qué manera América Latina busca esos referentes en Europa, y de qué manera hay eso, ¿no? Muchísimo dinero también volcado en generar estos grupos, en formar estos influencers latinoamericanos, igual que desde Estados Unidos, ¿no? Con la alt-right y todo el asunto. Entonces, yo creo que no sé si nos podrías ayudar a pensar este tema de la injerencia de Estados Unidos y la mirada, ¿no? La fascinación colonial, digamos, malinchista de las extremas derechas latinoamericanas hacia Europa.
Siempre una trampa, porque a esta hora hay muchas preguntas muy difíciles y después quedan 3 minutos para responder todas las preguntas. Que es como, ¿qué podemos hacer frente a todo? Bueno, contesto rápido. A ver, lo de desordenadamente. La de Milei, ¿cómo le va a ir a Milei? Todavía creo que es una pregunta. Milei, es verdad, hay unos audios que se filtraron que implican retornos de laboratorios médicos que involucran a la hermana de Milei, que pues, quizás sepan, es una figura central por un vínculo que tiene personal también un poco patológico con ella, y ella ocupa un lugar muy fuerte en el gobierno, maneja gran parte del gobierno, Karina Milei, ella está involucrada en estos audios por haber, al parecer, recibido retornos por contratos de compra estatal de medicamentos, y eso afectó sin duda al gobierno, y el gobierno fue derrotado en la provincia de Buenos Aires, que concentra el 40% del electorado de la Argentina, a manos del peronismo. Entonces eso cambió, generó mucho, una crisis muy fuerte dentro del gobierno, hay además fracciones distintas, el mileísmo ganó aluvionalmente y tiene todo tipo de cosas, incluso peronistas adentro, hay dos apellidos Menem que quizás le suena, el presidente de la Cámara de Diputados y la mano derecha de Karina Milei, son dos Menems que quizás recuerdan por el presidente Carlos Menem. Entonces, incluso hay varios peronistas dentro del gobierno de Milei. Hay muchas cosas dentro de Milei, porque Milei llegó al gobierno sin nada. No tenía gente propia ni para los 8 ministerios que él dejó después de pasar la motosierra por el Estado. O sea, él llegó solo y con su hermana y 2 o 3 personas. Entonces, agarró un poco donde pudo, básicamente la gente que venía del Macri, el gobierno de Macri, algunos peronistas, antikirchneristas, etc. Su jefe de gabinete también viene del peronismo. Entonces, y hay muchas tensiones internas. Ahora, ¿cómo le va a ir? Es difícil saberlo. Él logró con este acuerdo con Trump frenar la crisis financiera que estaba haciendo subir mucho el dólar, y eso le generaba en un contexto de campaña electoral una situación insostenible. Y es muy difícil saber hoy. Es incierto. Va a depender mucho el futuro de cuántos votos saque. Si le va bien en la elección, va a ser un plebiscito sobre él y posiblemente logre avanzar hasta cierto punto. Va a seguir teniendo minoría parlamentaria, eso es un elemento de su gobierno, tiene muy pocos parlamentarios. En este tiempo el Parlamento empezó a reaccionar más. Y si ven a Milei débil, los políticos opositores van a animarse más que si es un Milei ratificado plebiscitariamente por las urnas.
Es una elección de medio término, con muchas circunscripciones, es muy difícil hacer anticipos electorales. Por lo menos debería sacar cerca del 40% de los votos para sentir que hizo un resultado razonable. Y también cómo le va la economía, si alcanza con esta promesa de Trump de sostener a la Argentina o no. Y la economía va a ser clave. Digo, la derrota en la provincia de Buenos Aires tuvo que ver en gran medida con la economía. No solamente, pero en gran medida con que la política antiinflacionaria de Milei paró demasiado la economía y generó finalmente una reacción electoral. Hay que ver si en el resto del país se da también. La provincia de Buenos Aires es un lugar donde el peronismo tiene más fuerza que en otros lugares. Y además el sistema electoral es una elección provincial con un sistema electoral diferente, etc. Entonces, habrá que ver. Hoy Milei está más débil que hace 6 meses o un año, pero bueno, los gobiernos se debilitan y se pueden refortalecer si tienen resultados electorales, etc. Pero es verdad que el programa económico sigue generando muchas dudas, incluso en economistas ortodoxos. Sobre la cuestión de administrar o no, yo creo, bueno, creo que hay una crisis. La crisis de la izquierda es compleja porque, por un lado, yo creo que hay una crisis profunda de la socialdemocracia, que quizás quedó desfasada. La socialdemocracia quizás responde a otra época, ¿no? Y ya hoy ese proyecto no sea viable en términos de actores y de configuraciones globales. Pero es verdad que la izquierda radical, cuando se acerca al poder, se socialdemocratiza como algo para ser viable. Entonces ahí yo no sé cómo se sale de eso, digamos, porque de algún modo, ¿qué sería hoy un proyecto de incluso un reformista radical, llamémosle, que cómo transformar el capitalismo, por dónde, etcétera, ¿no? Si desde lo local, desde lo nacional, ¿qué se puede hacer? Yo no tengo la receta. Slavoj Žižek, el filósofo esloveno, siempre ironiza de que la izquierda se burló tanto tiempo del fin de la historia de Fukuyama, pero que finalmente todos somos fukuyamistas y cuando llega el momento todos creemos un poco en el fin de la historia cuando hay que proponer cosas, ¿no? Porque el horizonte poscapitalista, si bien se habla mucho anticapitalismo y demás, cuando hay que pensar propuestas que tengan alguna aceptación social, no propuestas teóricas, digamos, es difícil ahí, ¿no? Y yo tampoco tengo una solución, quizás haya que mirar algunos ejemplos, etc. Pero todos tienden a eso, digamos, en la medida que las izquierdas se ven más cercanas al poder, tratan de, digo, es el caso de los socialistas democráticos ahora en Nueva York, de Janet Jara en Chile, y en la medida que ve que tiene que decir, bueno, no voy a hacer esto, no voy a hacer lo otro, etcétera, etcétera, ¿no? También habría que ver cuánto la gente quiere un... Porque ahí hay un doble juego. La gente está muy disconforme, pero ¿quién quiere un proyecto poscapitalista? Mucha gente quizás quiere un cambio radical, pero al revés. Por ejemplo, discursos libertarios hoy, en el sentido de este más anarcocapitalistas y demás, son populares, más allá que no haya fuerzas políticas que lo asuman, como sentido común. Mucho lo que dicen los más, son esa mezcla de libertarismo reaccionario, etcétera, que es muy atractivo y puede ser muy radical en el discurso. Sobre, ahora no hay tiempo, pero hay propuestas, incluso ahí hay toda una especie de... Quizás si hay un lugar donde está la utopía es en esa gente de Silicon Valley, ¿no? De estos magnates que, como dice Morozov, hoy funcionan también como intelectuales, ¿no? Y ellos mismos utilizan sus fondos de inversión para sostener sus propias utopías, ¿no? Y Elon Musk las financia, sus propias utopías, y una especie de privatización de la utopía. Incluso la conquista del espacio, que normalmente era algo estatal, hoy es privado. Y quizás estemos frente a una forma de privatización de la utopía. Y ahí yo creo que el punto es... Y ahí la izquierda muchas veces, frente a lo que parece un futuro distópico, tiende a ser más conservadora y decir, bueno, mantengamos las cosas como están, porque finalmente el multilateralismo, el Estado de Bienestar, la democracia liberal tampoco estaban tan mal si lo que viene va a ser eso, ¿no? Entonces, bueno, y ahí yo creo que hay un problema porque efectivamente hay una inconformidad, un inconformismo social, y quizás, no sé si es el momento para ser razonables o no, si esa es la estrategia. Si, bueno, la izquierda es razonable contra una extrema derecha desquiciada, o todos somos un poco desquiciados y proponemos proyectos de transformación radical y competimos así, no lo sé. No tengo una respuesta. Por momentos pienso una cosa y por momentos otra, y no lo sé. La derecha funciona mucho con esta cosa del troleo, de lo que Estivano llama inundar la zona de mierda. Hace poco escribí algo para la Fundación Carolina, que está en internet. Estivano, una vez le preguntaron qué había que hacer y dijo: hay que inundar la zona de mierda. Esa es la estrategia. Hay que meter un montón de temas, un montón de cuestiones y poner al progresismo, a la prensa, a todo el mundo hablando de lo que nosotros queremos que se hable. Que puede ser cualquier cosa. Podemos tirar: Hitler era de izquierda. Y todo el progresismo empieza a decir: no, buscar historiadores que digan: no, Hitler no era de izquierda en Argentina. Es así. Los libertarios dicen: Hitler era de izquierda. ¿Acaso no se llamaba socialista su partido? Y está todo el progresismo tratando de mostrar, lo cual es totalmente imposible, porque además en Twitter nunca se puede mostrar nada. Y así es todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo lo de inundar la zona de mierda plantea el progresismo. ¿Qué hacemos frente a esa forma de troleo permanente en internet y demás de la derecha? ¿Qué es lo que hace, digo, esto alarma, Víctor Quiles? Digo, provocar todo el tiempo, provocar todo el tiempo, provocar todo el tiempo y poner al progresismo a reaccionar todo el tiempo. Y ahí creo que plantea también una discusión que tampoco es fácil. Y la última, cierro rápido porque creo que ya estamos, ¿no? Lo del feminismo, el aborto, etc. Es verdad que América Latina atravesamos una ola feminista muy impresionante, y en el caso de Argentina, de Chile, de México, etc., y además protagonizada por mujeres muy jóvenes. El caso chileno fue muy importante, el caso argentino también, por ese logro que se aprobara el aborto, etcétera. Ahora, después cuando, y efectivamente eso generó algún tipo de reacción, habría que ver bien exactamente cuánto de la reacción sobre eso explica la votación, etcétera, porque hay siempre discusiones sobre el voto femenino, el otro, etcétera. Ahora, hay también que decir que el aborto, por ejemplo, todos los gobiernos de izquierda, del giro a la izquierda, están en contra, todos. Cristina Kirchner está en contra del aborto, Evo Morales está en contra del aborto, Rafael Correa está en contra del aborto, Lula está en contra del aborto, todos están en contra del aborto. Cristina Kirchner cambió su opinión y votó a favor después, pero en su gobierno está en contra, con lo cual el aborto en América Latina no es un clivaje tan claro izquierda-derecha. O sea, en los últimos años, sí. Pero bueno, eso hace que digo que sea complejo el tema del aborto y demás. Pero sí creo que, de hecho, parte de la resistencia contra la derecha muchas veces viene de movimientos de mujeres organizados, etc. Puede haber en parte algún tipo de reacción a eso, el llamado backlash, que explica el crecimiento, pero no es tan claro. Habría que investigarlo más, creo, y para poder ver. Y la última, sobre el dinero. Efectivamente, un internacionalismo a la extrema derecha. No sé cuánto el dinero en ese caso explica los triunfos de la extrema derecha. Porque también hay un internacionalismo de fundaciones de izquierda, que también lo hubo siempre. Y en el caso de Estados Unidos sí hay mucho dinero en los think tanks y demás. Claramente hay muchísimo. En el caso de América Latina, yo creo, por ejemplo, el triunfo de Milei no se explica por eso. O sea, no hizo ni una campaña cara, ni se sabe que haya recibido mucho dinero, ni tuvo. Y realmente su campaña fue muy al viejo estilo, usando la televisión, actos públicos, las redes sociales, etc. Y seguro recibió algunas donaciones, pero no fue una campaña particularmente cara. O sea, no tenía más dinero que el peronismo, no es que eso hizo la diferencia. O sea, y el peronismo está en el poder. Entonces creo que ahí seguramente vamos a encontrar elementos, pero me parece que la explicación es más por el lado de por qué el discurso de la extrema derecha conecta con cierto momento en que las sociedades, ante la impotencia justamente para modificar las cosas, predomina el resentimiento, cierta ira, muchas veces depresión, etcétera, que conecta más con esos discursos, ¿no? Que con los otros. En el pasado no era así, con lo cual quizás en el futuro tampoco tenga por qué ser así necesariamente, ¿no?